Saludos a todos, muy buenas tardes. Recogemos el guante que nos lanza desde Deportes Cope Galicia, Germando Barro, y cuando son 30, los minutos que sobrepasamos ya, sobre las 3 de la tarde, cogemos el testigo y nos vamos directamente hasta las 4 con el deporte que te queda más cerca de casa, con lo más destacado del deporte en toda la provincia de Pontevedra, con varios focos de interés, sin duda. El partido que va a centrar toda la actualidad deportiva durante lo que queda de semana, porque es una auténtica final, es casi un partido dramático, lo del sábado en Balaídos entre el Celta y el Leganés. Ojo al follón que tiene el conjunto pepinero, al que el Barça le puede berlar a estas alturas del campeonato a su delantero titular durante las últimas semanas, a Martin Braithwaite. Y ojo que la Liga no le va a dar la posibilidad al cuadro pepinero de reponer esa marcha. Y todo ello sin obviar que En-Nesyri, en el mercado de invierno, dejó el Leganés para marcharse al Sevilla. De ello hablamos a continuación. Escuchamos a Carlos Mourinho y su mensaje institucional de la tarde de ayer en las redes sociales. Lo de marketing y comunicación del Celta es de otra galaxia. Es otro nivel que yo creo que empiezo a pensar que el resto de mortales no entendemos, porque si no, es absolutamente incomprensible. Analizaremos la jornada en segunda división B y en tercera, y vamos a seguir profundizando en el lío, en el follón que hay montado desde la tarde del domingo tras la victoria por un gol de diferencia del Balonmano Cangas sobre el Balonmano Guadalajara. Todo ello sin olvidarnos de que hoy vamos a cerrar el programa con un protagonista muy especial. Nos vamos a ir ni más ni menos que hasta Polonia, pero no os voy a contar más cosas. Casi 32 por encima de las 3 de la tarde. Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez se encargan del control de sonido. Os saluda quien os habla, Santi Peón. Hasta las 4, Deportes Cope, para toda la provincia de Pontevedra.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Ya está en marcha toda la maquinaria de cara a la final que tiene el Celta el próximo sábado a la 1:00 p.m, recibiendo en Balaídos, recibiendo en su casa al Club Deportivo Leganés. Y me voy a explicar lo primero, porque estamos hablando de un partido absolutamente fundamental para el devenir en la clasificación de la primera división del fútbol español, de Celta y del equipo pepinero. Porque esta mañana, después de la jornada de descanso de ayer concedida por Óscar García, hoy el equipo ha empezado a preparar precisamente ese partido. Y la primera para el Celta en la frente. Porque esta mañana, en el transcurso del entrenamiento que tuvo lugar en Amadroa, se ha vuelto a lesionar del tobillo derecho Denis Suárez, que sufre un esguince. Es verdad que, según reza el parte médico del Celta, el futbolista va a ver cómo evoluciona a lo largo de los próximos días, pero tenemos antecedentes más o menos recientes, porque recuerdo que sufrió Denis dos lesiones en el tobillo derecho a lo largo del mes de diciembre. Y curiosamente, y según hemos estado revisando la hemeroteca, en ambas ocasiones Denis estuvo alejado de los terrenos de juego durante 11 días. Se perdió, por lo tanto, varios partidos oficiales del Real Club Celta. Así que la primera de la semana, la primera noticia de la semana en referencia al Celta, noticia negativa con ese esguince en el tobillo derecho de Denis Suárez, que le convierte en seria duda de cara al partido frente al Leganés del fin de semana. Seguimos pendientes de Kevin, que recuerdo que tuvo una lesión de rodilla, un esguince en principio leve en la rodilla, en el partido que el Celta empató el pasado domingo en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. A lo largo del día de hoy a Kevin se le van a practicar más pruebas médicas para, como ya sucedió en el caso de Murillo, descartar que haya problemas mayores. Si se confirma lo de esguince leve, no podemos dar ni mucho menos por descartado a Kevin, aunque sí le convertimos en duda. Está la maquinaria puesta en marcha porque la afición está siendo pieza clave, pieza fundamental en el resurgir que está demostrando este Celta de Óscar García, sobre todo en las últimas semanas, tras la remontada frente al Sevilla y tras el buen empate logrado frente al Real Madrid este pasado fin de semana. En la tarde de ayer, el Celta hacía público a través de sus canales oficiales de comunicación un mensaje, podemos decir que institucional, por llamarlo de alguna manera, del presidente Carlos Mourinho. Primero vamos a escucharlo, después damos la valoración de lo que nosotros opinamos de este mensaje. El epicentro del mensaje de Mourinho, del presidente, es mostrar su agradecimiento con los aficionados, con los que fueron a Valencia, con los que fueron a Madrid y con lo que espera Mourinho estén también apoyando este próximo fin de semana. Gracias, así de alto, así de fuerte, a través de los medios oficiales del Celta por parte del presidente Mourinho.
Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos habéis acompañado a Valencia y a Madrid. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ánimo! ¡Qué ganas de ayudarnos! Gracias a los que van avaraídos y empujan al equipo a que dé todo de sí. Gracias a toda la afición celtista.
Mourinho, que en medio de ese mensaje reconocía que la situación es crítica, que la situación es preocupante, aunque es verdad que tras los últimos resultados conseguidos por el Celta, el equipo está fuera de puestos de descenso.
En los momentos difíciles siempre estáis ahí, y esa unión consiguen que estén haciendo unos esfuerzos tremendos por salir de una situación que no pensábamos que es complicada y que estamos a punto de dejar atrás. Si esos gritos, si esos cantos lo seguís haciendo.
Esos gritos y esos cantos, como dice el máximo mandatario del Consejo de Administración del Real Club Celta, se mantienen en la finalísima que tienen los vigueses el sábado frente al Leganés.
Esperemos que el sábado y en los siguientes partidos sigáis ahí, sigáis como hasta ahora, y por eso no solamente os doy las gracias por lo que habéis hecho, sino que os las doy por lo que vais a hacer.
No sé a quién se le ocurre la brillante idea del vídeo que ayer hace oficial el Celta a través de sus redes sociales. Quiero pensar que es cosa de la responsable de marketing y comunicación del club, o que directamente esto viene del director general de Antonio Chávez. Un vídeo en el que se ve al presidente solo, sentado en un sillón, con una bandera del Celta, con la imagen desenfocada en medio del Salón Regio, que por cierto es una auténtica maravilla cuando lo utilizas para fines más o menos normales, y escuchar durante 2 minutos y 15 segundos a Mourinho diciendo esto, que está muy bien, porque aquí sí he de hacer una cosa, he de separar el contenido del continente. El contenido es estupendo, darle las gracias a los aficionados. Se merecen esto y muchísimo más. Pero de verdad que la forma de hacer las cosas, o sea, la política de comunicación de este club es un auténtico disparate que llega a proporciones astrales o celestiales o lo que cada uno quiera, porque la verdad es que es un auténtico despropósito. Lo del vídeo de ayer de Mourinho diciendo estas cosas y repitiendo gracias 30 veces es una cosa de verdad que a mí se me escapa. Pero sobre todo lo más preocupante es que esto de dar las gracias está estupendo, es fabuloso, pero si luego en un partido tan importante y de la trascendencia que tiene el del sábado entre el Celta y el Leganés, mantienes la política de las últimas semanas de o bien regalas invitaciones a los abonados o bien pones entradas a precios razonables. Pues en las últimas horas hemos conocido por parte del Celta el precio de las entradas para el partido frente al Leganés. Y no sé si es que directamente se han olvidado, les ha durado apenas unas horas lo del agradecimiento a los suyos, a su afición, o si es que directamente pretenden hacer algo de caja este fin de semana. Porque es que si no, no lo entiendo. Lo que han hecho es bajar las entradas, el precio de las entradas 10 euritos, pero siguen oscilando entre los 15 para los adultos, la más barata, y los 40 la más cara. Así que o hay algún tipo de medida a lo largo de la semana, o las entradas más o menos vienen siendo al precio similar que el resto de la temporada. Por cierto, ya tenemos árbitros para el partido del sábado. Por eso insisto tanto en eso de que ya está la maquinaria puesta para la finalísima que tienen Celta y Leganés, Leganés y Celta embalaídos este fin de semana. Que Dios nos pille confesados, porque el árbitro del partido va a ser, como dice Antonio Estévez, el Munuera Malo, el jienense Munuera Montero. Así que Dios nos pille confesados. Y encima, para colmo, en el bar va a estar Meloro López. Y ya que hablamos de los árbitros, esta mañana ha tenido lugar en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, en Las Rozas, en la Comunidad de Madrid, un nuevo encuentro entre los compañeros de los medios de comunicación y el Comité Técnico de Árbitros, encabezado por Velasco Carballo, para decir durante una hora y media qué buenos somos y qué bien lo hacemos todos, sobre todo en referencia al VAR, que dice el jefe de los árbitros, el responsable del Comité Técnico, que el VAR es así de fiable.
Incide mucho en la fiabilidad del VAR en España. Cuando el VAR interviene, en el altísimo porcentaje de los casos, en la temporada pasada, en las 121 intervenciones que tuvimos, en dos, que son las que habéis visto, el árbitro tomó otra decisión en función de sus imágenes. Pero indica que el VAR en España es muy fiable.
Y sobre todo, que además de fiable, no genera ninguna duda, que ninguna duda, dice Velasco Carballo, que no hay jugadas que normalmente los medios de comunicación denominamos grises, que no sabemos si tiene que actuar el VAR, si no tiene que actuar el VAR, que el protocolo no está muy claro. Así de clarito lo ha querido explicar el jefe de los árbitros.
El VAR, cuando interviene, es porque para él es un error claro y manifiesto. Para el VAR no hay nada gris. El VAR interviene porque para él es un error claro y manifiesto, no es gris. ¿Queda claro? Otra cosa es que una misma jugada, un posible penalti. El VAR interviene porque para él es penalti claro y manifiesto. Pero entendemos que para ti sea una jugada gris y que sea penalti o no penalti. Pero para el que está en la sala del VAR, para él es claro y manifiesto. Y llama al árbitro para que lo vea, independientemente de lo que pensemos todos los demás.
Insisto, qué buenos somos y qué bien lo hacemos todo. Después llega la hora de la verdad, llegará, ojalá no sea así, Munuera Montero a arbitrar el partido, que es una finalísima para los dos, y esperemos que no, insisto, pero la liará parda en Balaídos. Lo importante, que el equipo vuelve a entrenar mañana, lo va a hacer de nuevo en las instalaciones deportivas de Amadroa a partir de las 10:30, todo el mundo muy pendiente de la evolución de Denis Suárez.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que...
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Vamos a hacer un breve repaso de la jornada de este pasado fin de semana en Segunda División B y en Tercera, como siempre, de la mano de nuestro analista particular, Antón Baldomir. Hola, Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Venimos de un Coruxo 1, Atlético Baleares 1, tablas entre el Coruxo, que es la gran revelación de la temporada, y el líder indiscutible del grupo primero de la Segunda División B, pero sigue manteniendo su entrenador, a pesar de que el Coruxo es quinto con 38, mantiene Michel Alonso, que de momento... Lo que hay que conseguir y certificar matemáticamente es la permanencia.
Bueno, es una persona prudente, ¿no? Como debe ser, ¿no? Creo que no debemos de perder nunca la compostura en este caso y tener los pies en el suelo, ¿no? Creo que, bueno, Coruxo ha sido una temporada tremenda. El otro día, pues, arrancó un punto que probablemente, pues, dijimos como bueno muchos al inicio del partido y a lo mejor no tanto después de ver lo que fueron capaces de hacer los dos equipos. Pero bueno, lo primero que hay que conseguir es esos 50, 48 puntos que hacen falta para estar un año más en la categoría, sin apuros. Y después, a partir de ahí, pues el propio Michel lo dice, ¿eh? No van a ser ellos los que se pongan ningún tipo de límite, pero bueno, creo que la mejor manera de hacer las cosas es ir dando pasos pues poquito a poco y bueno, pues cuanto antes se consigan esos 10 puntos que pueden faltar para conseguir la permanencia, pues después se podrán mirar otras cosas.
El Pontevedra, con esta racha tan sumamente negativa que acumula durante las últimas jornadas de competición, ha bajado a la 14ª posición, tiene tan solo ya 31 puntos y encima viene de perder en Pasarón ante los suyos frente al Oviedo B, frente al Oviedo Vetusta. Le preguntaba a Carlos Pouso en sala de prensa si él podía ser parte de la culpa de lo que estaba pasando y decía a Pouso, lo escuchábamos ayer, que él lo tiene muy claro, que si el problema fuese él, que él ya se hubiese marchado. Te pregunto, Antón, ¿tú crees que el problema de este Pontevedra es Carlos Pouso?
Bueno, no creo que sea el problema únicamente, ¿no? Creo que es el, bueno, el tercer entrenador que tiene el equipo, medio de, bueno, de un intervalo ahí de entre uno y otro como principio de temporada, pero es cierto que venimos hablando durante las últimas semanas que el equipo se ha caído, ¿no? El equipo no es ni mucho menos aquel que el propio Pouso pues fue capaz de reflotar en un momento dado, que fue capaz de poner casi entre los cuatro primeros de la clasificación, con lo cual, bueno, creo que ni antes seguramente hubiese sido el míster el artífice de la recuperación únicamente, ni ahora sea el culpable, ¿no? Creo que estamos en un momento muy importante para el Pontevedra, en el que, bueno, pues hay que analizar todas las situaciones de manera, pues, o con mucha calma en este caso, porque, bueno, creo que entramos en un tramo de la temporada que cualquier tipo de decisión puede marcar el futuro, ¿no? Creo que se está acercando a la parte baja de la clasificación, creo que la dinámica pues es mala y bueno, pues si consideran que el propio entrenador considera que no se ve capaz o que puede ser la solución su marcha, pues habría que tenerlo en cuenta porque bueno, creo que toca reaccionar, que toca pues dar un paso al frente, jugadores, afición y club, y cuanto antes mejor, ¿no? Porque después nos podemos meter en un tramo de la temporada en el que ya no hay mucho margen para poder salir de la zona baja.
Y tras su derrota en Asturias frente a la Unión Popular de Langreo este fin de semana, derrota en el descuento, el filial del Celta, después de perder 2-1, sigue en puestos de descenso, es 18º, es antepenúltimo con 26 y cada vez más complicada la permanencia, si bien es cierto que tiene una auténtica final el domingo a las 12 en Barreiro, recibe a Las Palmas Atlético, que es 16º clasificado con 31 puntos. Además tendremos el sábado a las 4 el Oviedo B Coruxo y también el domingo a las 12 del mediodía el Pontevedra, que se mide con un rival complicadísimo como es el filial del Atlético de Madrid, que ahora mismo parte en segunda división. Como siempre, Antón Baldomir, amigo, un beso fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Estamos en un camino en mitad del campo entre los cultivos de cereales y las vides.
Futuro de la juventud, los precios que hay.
¿Cuáles son tus problemas?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Y seguimos a cuestas con el lío entre el Balonmano Cangas y el Balonmano Guadalajara tras el partido que ambos disputaron en la tarde-noche del pasado domingo en el pabellón de Ogatañal. Esta mañana ha habido rueda de prensa del presidente de la Junta Gestora de Balonmano Cangas, de Manolo Camiñi, y del abogado del club, Alberto González, que se ha referido así a lo sucedido en el partido de este domingo entre gallegos y alcarreños. Dice el abogado del club que el acta está cerrada y que no hay posibilidad, por mucho que se empeñe Guadalajara, en que se pueda modificar el resultado del encuentro.
Consideramos que la decisión o partido está tomada desde el momento que se cerra acta o partido. E todo o que sea modificar ese 24-23 sería realizar unha rearbitrase do partido. Evidentemente, o que pretende Guadalajara, que se nos desconte un gol, eso totalmente, sería totalmente contrario a dereito e injusto.
Dice el presidente Manolo Camiña que lo que está intentando, según su versión, el Balonmano Guadalajara es intentar mediatizar, intentar que los medios de comunicación alcarreños aprieten para ver si finalmente hay una decisión a favor del conjunto visitante, en este caso, por parte del Comité de Competición de la Federación Española de Balonmano.
Nos salimos o paso las noticias de prensa porque creemos que el ESOFAN está a mediatizar o comité de competición, que un pouco para presionaros, vamos, os do comité de competición, e nos non estamos dispostos a que nos volvan a pisar outra vez. Este é un resultado que está aí e non hai solución de que sea un empate, porque un empate nunca pode ser.
A rueda de prensa que tuvo lugar esta mesma mañana en el pabellón de Ogatañal, en Cangas. Alberto González, el abogado del club, que dice que no se puede rearbitrar un partido de la Liga Sobal.
A decisión de arbitrar o partido, como todos vos sabedes, non é admitida. Que nos consideramos que non existe error arbitral. É unha decisión arbitral ao longo do partido. Ahora habrá que acreditar que hubo un error, pero os errores non se poden modificar.
Entre las opciones que se han barajado en las últimas horas, que se repitan los últimos minutos después de ese cambio en el tanteo por parte de los responsables de la mesa del pabellón de Ogatañal, o si no, que se repita todo el partido. En último caso, dice el abogado de Balonmano Cangas, dice Alberto González, que la posibilidad abierta sería esa, que se repitiese todo el partido.
A decisión única e imprescindible é manter o resultado. No suposto hipotético non habría que admitir nunca a decisión de que pode ser anulado ese gol. Sería volver a celebrar un partido, pero non contemplamos esa posibilidad de celebrar un partido en su totalidad.
De todas maneras, tanto Alberto González, el abogado del club, como Manolo Camiña, el presidente de la Junta Gestora que a día de hoy dirige el Balonmano Cangas Frigoríficos Domorrazo, han dicho en varias ocasiones a lo largo de esta rueda de prensa que ellos no saben si por parte del Balonmano Guadalajara se ha presentado ese recurso al que hacía referencia. Lo escuchábamos ayer a esta misma hora el presidente del conjunto alcarreño. En todo caso, mañana se reúne el comité de competición y deberíamos salir de dudas de saber si se rearbitra o no, además poniendo por delante un preocupante precedente en cuanto al deporte de alto nivel, y si no, veremos en qué termina todo esto, pero desde luego mañana puede ser un día clave para saber en qué queda este lío entre Balonmano Cangas y Balonmano Guadalajara.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española. Un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
Deportes Cope, para toda la provincia de Pontevedra, se va a detener en el fantástico, en el maravilloso deporte de la canasta, en el baloncesto, durante los próximos minutos. Es verdad que hace ya algunos días que la selección española de baloncesto femenino consiguió la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio, de este verano, de este año 2020, pero hemos querido dejar pasar un poquito de tiempo y conseguir esa perspectiva que te da precisamente el paso de los días para hablar con uno de los grandes protagonistas de esa selección, porque estamos hablando con alguien muy relacionado con el deporte de nuestra provincia de Pontevedra. El preparador físico de la selección española de baloncesto femenino es de Vila García, es Jordi Aragonés. Hola Jordi, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Y lo primero, enhorabuena por esa clasificación para los Juegos Olímpicos.
Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que va a ser mi segunda experiencia, pero bueno, cualquier experiencia que sea que tenga que ver con los Juegos Olímpicos siempre es algo especial y estoy muy contento de poder disfrutarlo de nuevo.
Porque Jordi, ¿qué significa para ti estar en tus segundos, como dices, tus segundos Juegos Olímpicos?
Pues sí, pues mira, significa algo tan especial como que recuerdo que cuando me fui a Río de Janeiro los quise vivir como, claro, como una oportunidad única, porque esto es algo que nunca sabes si se va a volver a repetir, ¿no? Porque bueno, ya poder vivir una experiencia como esa, pues es algo que es eso, que es único, pues poder hacerlo doblemente, pues claro, es una volver a un déjà vu que se dice, ¿no? De volver a revivir algo que bueno, que es como te digo, la máxima aspiración de todo entrenador, deportista o persona relacionada al mundo del deporte.
Los Juegos son, Jordi, entiendo que sí por tu respuesta, pero te quiero preguntar, ¿los Juegos son un poco la cita para el deportista profesional por excelencia, mejor incluso que mundiales, europeos o cualquier otro tipo de competición? ¿Los Juegos es algo absolutamente distinto para vosotros?
Yo no tengo dudas, yo no tengo dudas. Es algo especial, es un momento en el que convives con todo el mundo relacionado ya no solo de tu deporte, sino del resto de los deportes del mundo, al máximo nivel. Allí, bueno, pues todos conviven, te das cuenta de, bueno, pues eso, de conocer a personas que has admirado, ¿no? Y que tienes ahí, en la retina y te encuentras en un momento desayunando con ellos, compartiendo, pues, momentos, y es algo increíble, espectacular y, bueno, que ojalá pudiésemos vivir cada uno de nosotros.
Jordi, ¿cuál es el secreto de esta selección de baloncesto femenino para haber conseguido nuevamente una clasificación para la cita olímpica de este año en la capital de Japón?
No sé, yo creo que este ciclo, esta generación de jugadoras que se han juntado, es cierto que tiene algo, es algo único, ¿no? Ya la denominamos la selección femenina de leyenda, porque el ciclo ya no es que sea algo histórico, es que yo creo que va a ser algo insuperable, porque yo recuerdo entrar en el 2012, después de una pequeña decepción, que bueno, pues por una serie de circunstancias no se alcanzaron aquellos Juegos de Londres ya tan lejanos, pero es que desde ese momento este grupo de jugadoras y bueno, el cuerpo técnico que nos juntamos, pues cada verano soñamos y alcanzamos cosas que no podíamos ni imaginar, ¿no? Entonces, bueno, somos una familia, el ambiente, como siempre digo, es inmejorable. Somos ya no solo una selección, siempre lo dice también Lucas, somos un equipo, es decir, que ya tenemos automatismos de equipo, nos juntamos y ya cada uno sabe lo que tiene que hacer, y eso yo creo que es una gran ventaja, pero sobre todo es el talento de ellas, su saber hacer y sobre todo pues su, bueno, que son maravillosas personas.
Jordi, estoy convencido de que de aquí a la cita olímpica, que de aquí a los Juegos Olímpicos de Tokio vamos a tener seguro que tiempo de charlar, pero después de haber conseguido hace algunos días la clasificación para estos Juegos, ¿vamos con opciones de pelear por lo menos por las medallas a Tokio este verano?
Hombre, ya te digo, según el ciclo que llevamos ahora mismo desde el 2013, cada verano se consigue una medalla, pues tengo que decirte que nosotros vamos a aspirar a conseguir otra, ¿no? Lo que pasa que, claro, cada verano nos lo planteamos de manera distinta, con humildad, sabiendo nuestras limitaciones, sabiendo, bueno, pues que tenemos que competir como siempre a tope y sin dejarnos nada en la pista y al final, bueno, el deporte es verdad que no te asegura nada, pero bueno, que aspirar y luchar a conseguir una nueva medalla olímpica y un nuevo éxito para el deporte español, vamos, no dudes que vamos a darlo todo para conseguirlo.
Jordi, estamos hablando mucho de los Juegos Olímpicos de Tokio. El preolímpico se iba a disputar en China, finalmente se tuvo que disputar en Europa por el tema del coronavirus. ¿Hay preocupación? ¿Tú estás preocupado por lo que pueda pasar con la evolución de esta epidemia, de esto del coronavirus? Porque ha dicho además el presidente del COE en estos últimos días que si hay problema serio de salud, que al final se pueden cancelar los Juegos. ¿Hay cierta preocupación en tu entorno, en la selección de baloncesto femenino?
Bueno, no te voy a negar que, primero, es claro, como dices, había preocupación por el viaje a Foshan, ¿no?, que era la sede que nos había tocado. Yo, a nivel personal, bueno, soy una persona que no, de esas que no, bueno, la verdad es que no soy muy muy aprensiva, que se dice, ¿no? O sea, no tengo esa sensación, a lo mejor, que puedas tener otras personas. Entiendo el riesgo, por supuesto, que había, y sí que era consciente de ello. Pero bueno, no me parecía mal, ¿no? Si la FIBA y los organismos competentes pues daban por hecho que se tenía que ir a jugar, pues yo allá iba. Lo que pasa que entiendo que una vez que se canceló es porque realmente sí que hay ese pequeño riesgo, y está en la atmósfera, como dices, de todos nosotros el comentario, ¿no? Yo también he ido leyendo estos días cosas y, bueno, está de momento el tema ahí en el aire, pero bueno, espero que de aquí a junio pues todo se controle un poco y al final, bueno, pues podamos vivir la experiencia en Tokio, que lo ha preparado seguro con mucho esmero, estará todo perfectamente organizado, y sería una pena, ¿no?, que algo así pues destruyese un momento tan especial.
Más allá de la selección, más allá de la clasificación para los Juegos Olímpicos, de los que hemos hablado largo y tendido, nos centramos en el presente. Ya estás de vuelta en Cracovia para una nueva temporada con tu club.
Sí, bueno, aquí en Cracovia yo ya estoy establecido desde hace varios años. La verdad es que es un sitio en el que desde un principio me sentí muy integrado. Primero vine con José Ignacio Hernández acompañado, después él, bueno, pues por razones personales y profesionales decidió cambiar de destino. Yo me mantengo aquí y la verdad es que, bueno, muy contento y, como dices, bueno, la verdad es que es cierto que el club ha pegado un pequeño bajón a nivel presupuestario. Pero bueno, aún sigue ahí compitiendo, estamos ahí, bueno, pues intentando luchar por lo máximo y yo, bueno, siempre ahora mismo pues orientado a intentar pues seguir por esta zona, aunque ya sabes que esto del deporte pues muchas veces te obliga un poco a cambiar de destinos, pero bueno, mientras pueda seguir por aquí a luchar por ello, sí.
¿Pero echas mucho o algo de menos Galicia y Vilagarcía en particular?
Sí, eso sin duda. Al final, a Terriña, como se dice, pues siempre se echa de menos, pero bueno, la verdad es que yo he tenido el sueño, ¿no?, de poder vivir de esto. Me lo estaba claro que en la zona en la que yo, bueno, pues eso, Vía García precisamente, pues pude vivir momentos profesionales muy buenos con el Estrugasa en su momento, pero bueno, me llegó la opción de vivirlo de manera profesional completamente en Salamanca primero y después en Wisla de Cracovia. Y no quise desaprovechar esa oportunidad, pero claro, siempre que puedo, pues me acerco por ahí, porque la familia, los amigos y en fin, todo lo que significa Galicia, pues claro que lo echo de menos y necesito pues de vez en cuando conectar con ello.
Y a nivel deportivo, doy por hecho que sufriendo con el Cortegada, aunque sea desde la distancia, aunque está haciendo una temporada bastante irregular del equipo de Vilagarcía, ¿no?
Sí, se sufre mucho porque tengo muchos amigos en la directiva, en el propio equipo, pues técnico como Rubén, jugadoras. La verdad es que me da mucha alegría que hayan apostado tanto por la cantera, por un lado, pero verlas sufrir ahora y ver que están pasándolo mal, pues la verdad es que sí que se sufre. Y bueno, espero que al final consiga mantener la categoría, que creo que bueno, que están en disposición de ello, y a ver si pegan un pequeño ahora empujón y consiguen un par de victorias que yo creo que le van a aliviar bastante.
Jordi Aragonés, que es el preparador físico de la selección española absoluta femenina de baloncesto, que acaba de conseguir hace algunos días la clasificación para una nueva cita olímpica, para estar ni más ni menos que en una gran cita como son los Juegos Olímpicos de la capital de Japón, de Tokio, de este próximo verano. Jordi Aragonés, que muchísimas gracias por atender, como siempre, con esa amabilidad que te caracteriza la llamada de COPE, que enhorabuena y que seguiremos hablando en los próximos meses, porque se avecina un 2020 absolutamente apasionante. Jordi, gracias.
Un placer y a vuestra disposición siempre. Muchas gracias a vosotros.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
presente! Es COPE. Eres tú.
¡Eres tú!
antes de cerrar, nos hacemos eco de una noticia que hizo oficial el Celta a lo largo de esta mañana. Finalmente, por motivos de agenda, han tenido que cancelar la charla de fútbol de salón que tenía prevista para esta semana, para este mismo jueves, curiosamente, con el anterior exentrenador del Real Club Celta, de su primera plantilla, con Fran Escribá. Nosotros nos vamos, pero no te vayas, porque ni más ni menos que llega Fernando de Aro con la tarde de la cadena COPE desde nuestra querida provincia de Pontevedra. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de las 3:30, de la mano de Antonio Estévez, así que hoy no nos podemos despedir de otra manera. Gracias y buenas tardes a la gente.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.